Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de esta noche. Es un estudio igual de la misma serie de soteriología, el Espíritu Santo. Así se llama el estudio de esta noche, el Espíritu Santo en la salvación. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Interviene el Espíritu Santo en la salvación? ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la salvación? El Señor Jesucristo hizo una obra como Salvador a favor nuestro en un continente hace 21 siglos y regresó a su Padre. ¿Cómo nos enteraríamos nosotros de esa obra que Él hizo en un continente lejano hace muchos años atrás? Bueno, por medio de la predicación del Evangelio, nos enteraríamos nosotros, así le llegamos a conocer. El Espíritu Santo aplica los beneficios de esa salvación, pero Él no opera a la distancia. Decimos Él porque el Espíritu Santo debemos entender primeramente que es una persona. Opera en los inconversos para guiarlos al arrepentimiento y opera dentro de nosotros los creyentes aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo opera en los inconversos o las personas que no conocen, ¿verdad?, de Dios. Mientras les presentamos el Evangelio, la buena nueva de salvación, Él está operando. Y en los creyentes, aquí y ahora. Porque una vez que hemos puesto nuestra fe y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Una obra externa. El Señor hizo una obra externa a nosotros en Israel, como ya dijimos, aproximadamente hace 21 siglos, y fue elevado a la presencia del Padre en los cielos, está sentado a la diestra de su majestad. El Espíritu Santo hoy aquí hace una obra en nosotros interna. El asunto es que no lo vemos al Espíritu Santo. Al Señor Jesús, cuando nosotros leemos de Él, lo podemos imaginar, ¿verdad? Lo podemos imaginar como hombre hablando, hasta lo podemos escuchar, porque podemos ver, lo podemos ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos imaginarlo, pero al Espíritu Santo no. Entonces tenemos que leer bien quién es Él, quién es el Espíritu Santo y qué ministerio hace. Leamos la lectura inicial, mis hermanos, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice nuestro Señor así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Recordemos esta palabra, este versículo. Rogaré al Padre para que os dé otro Consolador y estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Por eso decía, no le vemos, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta acá esta porción de la palabra. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de amor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande, por tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque sabemos que está morando en nosotros, Padre Santo, en todos los que hemos creído en ti. Te pedimos que tomes el control de este estudio y quites cualquier estorbo que esté en nuestra mente y nuestro corazón, que impida, Señor, que nosotros en esta noche no aprendamos de ti, no aprendamos de tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de mí. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, amén y amén. El Espíritu Santo de la promesa. Lo dijo así nuestro Señor Jesucristo en la última cena, se lo dijo a los discípulos en Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Lucas 24:49. Creo que estoy un poquito 24. Lucas 24:49, bueno, anoté mal el versículo, pero el versículo dice así, lo podemos buscar y ahora me dicen para corregirlo tal vez. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuál es? Ah, estaba en el 23, sí, sí. Discúlpense, es que me hacen falta los anteojos. Entonces, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Le está hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, ¿verdad? ¿De qué promesa le está hablando? Podemos pasar Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Para que veamos de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo tenemos, voy a empezar a leer. Dice Ezequiel. Esta es una profecía, hermanos, aproximadamente 590 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes que Él la dijera, de que viniera esa promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como parte del nuevo pacto, al que creyese en el Mesías, Dios le daría una nueva mente, un nuevo corazón, sería una nueva criatura. Y les daría al Espíritu Santo, algo que no sucedió nunca hasta en Hechos capítulo 2. Solo los que estamos en el nuevo pacto recibimos el Espíritu Santo y lo tenemos en nosotros. Ese es el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que hablaba la promesa que estaba en Ezequiel, 590 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo. Ok, el Paracleto, Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Lo acabamos de leer en la lectura, ¿verdad? Que subimos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Mas el Consolador se refiere al Espíritu Santo. La palabra en griego es paracleto. Ok, ¿de quién está hablando? Del Espíritu de verdad que el mundo no conoce y no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De eso está hablando acá en este versículo, ¿verdad? El Consolador, el paracleto. ¿Qué era ese paracleto? ¿Quién era? ¿O qué significado tiene esa palabra? Recordemos, paracleto en griego, ¿verdad? Es paracleto. En español, en el castellano, consolador. Un paracleto en aquellos días era un motivador. Vea qué interesante. ¿Está usted triste? Es el paracleto, es un motivador. Como un abogado defensor que si estás en un problema, viene y te defiende y te anima y te alienta. El paracleto, el Espíritu Santo, cuando lo tenemos en nosotros, es un motivador. Es como un abogado defensor que te va a defender, ¿verdad? Te anima. Si estamos en situaciones difíciles, si estamos en problemas, nos va a animar, nos alienta. Nos desafía a seguir adelante. ¿Siguiendo a quién? Al Señor. Cuando venimos al Señor vamos a tener problemas, situaciones difíciles. Muchas veces será con nuestras familias, otras veces con amigos, compañeros de trabajo. Pero este paracleto, el Espíritu Santo, nos desafía a seguir adelante. Nos está dando, nos está motivando. Y nos desafía a ir a la batalla. Nos alienta, nos respalda. Nos alienta, nos respalda. O sea, no estamos solos. El Señor dice, en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo va a estar en nosotros para siempre. Está en nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad en medio de tanta mentira, de tanta confusión y engaño que genera el mismo ser humano. Si no se dejaba algo escrito con la guía del Espíritu Santo, el ser humano pervertiría la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bueno, nos capacita para redarguir. Redarguir es amonestar, convencer, reconvenir, reprender. También nos respalda para dar testimonio del Señor. Si usted va a dar testimonio del Señor, si usted va a hablar de Jesucristo, Él lo va a respaldar. Pero vea qué interesante. El Espíritu Santo no está presente en el contenido del Evangelio de salvación. En el contenido del Evangelio de salvación no está presente. Por lo tanto, cuando predicamos al Evangelio, el Evangelio de salvación se enfoca, se centraliza en la segunda persona de la Trinidad. El Evangelio se centraliza en el Salvador, que murió por nosotros, en la cruz cargando nuestros pecados. Ese es el evangelio que predicamos, el de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien hizo la obra en la cruz. El evangelio se basa en la persona de Jesucristo. Según el tiempo de la promesa, Él vino, nació de una virgen, ¿verdad? Entregó su vida y la tumba está vacía. Entregó su vida, no se la quitaron, Él la entregó. Hizo la obra en la cruz, llevó nuestros pecados, los suyos, los míos. Él los llevó y la tumba está vacía. Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Eso es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el mensaje del Evangelio. Pero cuando nosotros les hablamos a unas personas de ese mensaje, no debemos mencionar al Espíritu Santo. En el contenido del mensaje no está, pero él está haciendo una obra alrededor y ahora lo vamos a ver. No obstante, el Espíritu Santo tiene roles muy importantes en el proceso de la salvación de las personas. Vamos a ver cuáles son los roles importantes en el proceso de la salvación de las personas. Vamos a ver 7 roles. Primeramente, el Espíritu Santo, para nosotros que hemos decidido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestros corazones, para el predicador del Evangelio, un pastor, un predicador, una mujer que enseña a mujeres, a niños, el Espíritu Santo está con esa persona, lo vigoriza, le da fuerza, le da ánimo, le da sabiduría para recordar dónde están, ¿verdad?, los pasajes que quiere Dios que digamos, lo respalda, participa en la predicación del Evangelio. Él está ahí respaldándonos, ayudándonos para que no se nos escape nada, ¿verdad?, acerca de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, un predicador que diga, vengo a predicar porque yo domino el tema, está equivocado. Nosotros, venir con temor a predicar la palabra de Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Porque nosotros no podemos solo. Él nos va a ayudar, nos va a respaldar. Segundo, el Espíritu Santo convence o redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Señor dijo, y cuando venga, estoy en Juan capítulo 16, versículo 8, dijo, y cuando venga, está hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 16, versículo 9 de Juan, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos y le está diciendo, los que tenían que ir a predicar, a redarguir a la gente, eran los discípulos. Somos nosotros. Tenemos que ir a predicar. El Espíritu Santo va a estar ayudándonos cada vez que nosotros le hablemos a otro de Jesucristo. Nos va a estar respaldando. Somos nosotros los que vamos a ir y con nosotros, obrando en nosotros y en la gente que oye. Y ahí va a estar el Espíritu Santo, redarguiendo, convenciendo de pecado, pero nos quiere utilizar a nosotros. Entonces, usted tiene que hablarle a otro de Jesucristo. Tiene que hablarle de la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? A veces nos da temor, a veces nos da, no sabemos cómo empezar. Yo he estado en esa situación. Cuando estoy cerca de alguien le digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Que seas tú quien pueda abrir y guiar la conversación a hablarle de Cristo. Entonces, ¿saben que el Espíritu Santo se ha encargado de poner la conversación precisamente para yo poder hablarle de Cristo? Pero ven cómo nos está respaldando, nos está ayudando. El Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿qué pasa con el que le estamos presentando el Evangelio? El Espíritu Santo está en ese momento, cuando nosotros le explicamos que somos pecadores, ¿verdad?, que nos hemos alejado de Dios. El Espíritu Santo lo está haciendo entender, si es cierto. Yo no he andado, yo no he buscado a Dios. Cuando le presentamos el Evangelio y le hablamos de Jesucristo, que vino y llevó mis pecados, que llevó sus pecados, Él está ahí convenciéndolo. Estoy en el punto número 2 de los procesos del Espíritu Santo, pero en este punto número 2 quiero dar 4 aclaraciones acerca de redarguir ¿Verdad? Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Dijimos que redarguir es amonestar, convencer, reconvenir, reprender. Cuatro puntos. Uno, nos respalda y nos llena de sabiduría a los predicadores para que los predicadores vayan y redarguyan a la gente. El Espíritu Santo, dos, hace una obra en el interior nuestro y una obra en el interior de la persona que está escuchando el Evangelio. Él está trabajando para que la persona se enfoque, ponga atención. Esa obra la hace Dios. Yo no puedo percibir lo que está pasando en el interior de esa persona, ¿verdad? Yo no puedo medir eso, pero el Espíritu Santo está trabajando en el interior de esa persona mientras yo estoy hablándole del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Y lo hace en todas las personas, esa obra que él hace cuando usted le habla a alguien de Cristo, la hacen todas las personas. A veces, las personas que presentamos el Evangelio decimos cosas un poco desacertadas. Por ejemplo, le hablé de Cristo, le presenté el Evangelio y el Espíritu Santo no obró en ellos. No, el Espíritu Santo trabajó. El Espíritu Santo lo está convenciendo. Lo que pasa, ¿verdad? Que tal vez la persona no viene al Señor porque no quiere. Eso sucede. Todavía no es el tiempo. Todavía no lo entiende. Tiene temores. Como un mes estaba visitando a una señora miembro de la misión que no asiste a la iglesia, ya está muy mayor, y estaba con una nuera. Entonces, la nuera tenía problemas con su familia y ella le ha hablado de Dios. Entonces yo fui y la visité. De toda la pandemia tenía rato de que no visitaba. Sin embargo, pues Dios puso el momento preciso para que yo pudiera hablarle, llegar, saludarla. Y la señora me exponía el problema de la nuera. Y la nuera escuchaba. Y empezamos a hablar de Cristo. Empecé a hablarle del Evangelio de salvación, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y ella entendió, pero ¿saben qué dijo? Entiendo todo, pero tengo miedo, porque sé que soy celosa y eso no lo puedo dejar. Entiendo todo, pero sé que mi temperamento es muy fuerte y no quiero. Yo cumplí con predicarle y hablarle de Cristo. El Espíritu Santo la hizo entender, pero ella no quiso. Tuvo temor de quedarle mal a Dios. Uno sigue explicando. Entonces lo que hice fue, cuando usted esté lista, cuando usted quiera, puede hablar de corazón con Cristo. Él le va a ayudar. Para que usted pueda cambiar, primeramente le tiene que aceptar a Él y después Él va a hacer esa obra en usted, el Espíritu Santo. Cuando usted quiera, hoy, más tarde, se arrodille en la cama, sinceramente, y le explique cómo puede venir a Jesucristo, cómo puede tomar esa decisión. El Espíritu Santo trabajó, le mostró, pero tuvo temor. Entonces, no es que el Espíritu Santo no obre en las personas. Sí, él cumple con lo que tiene que hacer, pero es decisión de la persona. Si dice hoy, después, las personas rechazan. Pueden decir, bueno, yo no creo, no quiero, tienen temores, o tal vez no sea el tiempo necesario. En mi caso fueron 18 años después, en el cual tomé la decisión después de que me hablaron por primera vez. Todo este trabajo del Espíritu Santo puede ser rechazado por las personas. Una base bíblica de eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 51. Recuerdan a Esteban diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Él está exponiendo la verdad, pero ellos no quisieron creer. Como vuestros padres, así también vosotros. La gente oye. Y son responsables cada quien de resistir al Espíritu Santo. Hasta aquí los cuatro puntos de redarguir. Continúo con el punto número tres, el Espíritu Santo comunica a Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Nadie puede ser salvo en el nombre del Espíritu Santo. Nadie puede recibir al Espíritu Santo porque, como leímos, no lo ven ni lo conocen. Primero tienen que recibir a Cristo e inmediatamente Dios le da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en la persona, en el inconverso, en el que no conoce de Cristo, trabaja mientras el evangelista le presenta el evangelio de salvación. ¿Ves? La gente todavía no lo conoce, no lo siente, solamente sabe que está pasando algo. A veces, hermanos, he sido llamado para, cuando hablo de evangelista, hablo de las personas que le presenta el evangelio de salvación a otros. No necesariamente tiene que ser un predicador, un pastor, puede ser cualquier persona. Nosotros somos llamados a que, si usted conoce a Cristo, háblele a otros de Él. Llévele las buenas nuevas de salvación. Eso es cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo regenera al pecador que llega a creer y recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Al momento de creer, el Espíritu Santo entra en su vida y hace una regeneración. Hay un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, un nacimiento espiritual. Es una nueva criatura. Vean cómo está. Una vez que la persona decide, bueno, yo creo en lo que usted me está diciendo, yo creo en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Yo creo que Él pagó un precio por mí. Él llevó mis pecados. El Espíritu Santo regenera al pecador que ha creído en Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador en su corazón. Es importante, cuando le hablamos a otros de Cristo, hermanos, también como ejemplo, a veces las personas me dicen, tengo un conocido, un familiar, y uno le hablamos de Cristo. Los que llevan a la persona para que le presente el evangelio a otro, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo? Bueno, tienen que estar orando para que la persona pueda entender el evangelio. Porque me ha pasado que yo, explicando el evangelio, y los acompañantes que me llevaron salen a hablar de su testimonio, salen a hablar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la idea que usted viene hablando con las personas. Es importante que le hagamos entender a la gente que cuando se le va a hablar de Cristo, no existan interrupciones, ¿verdad? Pues es importante eso, que lo podamos hacer. Continúo. El Espíritu Santo sella, es el 5, ya casi terminamos. El Espíritu Santo sella con su presencia hasta el día de la redención al nuevo creyente, de manera que estamos seguros por ese sello. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, en Cristo, en lo que hizo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Con su presencia hasta el día de la redención. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, tiene el Espíritu Santo morando en usted. Sépalo, es una persona. Usted está sellado, el Espíritu Santo está ahí con usted. Si un hijo de Dios dice, tengo miedo de que me pongan otro sello como el sello de la bestia, usted tiene el Espíritu Santo, tiene la vida eterna. Cristo está ahí con usted. ¿Por cuánto tiempo decía? Decía en Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo es para siempre? Es para siempre. Usted lo tiene, el Espíritu Santo va a estar con usted para siempre. El punto número 6, el Espíritu Santo bautiza, sumerge al nuevo convertido en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Punto número 7. El Espíritu Santo mora y habita dentro del creyente para siempre, de manera que el creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de agua viva en nuestro interior. Nos colma de gozo espiritual y es manantial de bendiciones. Nos santifica, nos guía, produce su fruto de espiritualidad en nosotros. El Espíritu Santo desarrolla capacidades en nosotros, como los dones, para un servicio eficaz a Dios y al prójimo. Buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es algo muy bueno para nuestras vidas. Nos desarrolla como siervo del Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos salva de una vida terrenal vacía. Usted no conocía a Jesucristo, pero cuando usted le acepta como Señor y Salvador en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Ya no está vacío. Usted va a ver que no está solo. Lo va a animar, ¿verdad? Para que usted siga adelante, perseverando, queriendo conocer más de Jesucristo. Pero si una persona dice, bueno, yo creo, soy hijo de Dios, pero no leo la Biblia, no me interesa congregarme, no escucho nada, debe examinarse. Un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo morando en él, siempre quiere aprender de Cristo. El Espíritu Santo transforma nuestro carácter interior, nos vivifica, nos capacita, nos fructifica y nos respalda. El Espíritu Santo en la salvación. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Ya le conoce? Una persona que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón no le conoce, no le ve, no sabe de qué hablamos. Pero cuando una persona dice, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón, sé la obra que Él hizo en mí, Él llevó mis pecados, Él pagó un precio por mí. Yo le acepto. Yo creo en Él. El Espíritu Santo vendrá a morar en usted. ¿Ya le conoce? ¿Ya le ha aceptado? ¿Ya es un hijo de Dios? Si usted es un hijo de Dios y ya le conoce y el Espíritu Santo está morando en usted, usted sabe que a veces pasamos situaciones difíciles, atravesamos momentos difíciles en nuestra vida y nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. La palabra de Dios dice que no estamos solos. El Espíritu Santo es una persona y está con usted. Y está en usted. Confíe, Él lo va a le va a dar aliento para que usted siga. El Espíritu Santo le va a dar fortaleza. Lo va a acompañar. Y está ahí para que, aunque nuestro cuerpo no quiera, busquemos más de nuestro Señor Jesucristo. Que le oremos a Él, que le pidamos a Él. Busquemos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y termino, mis hermanos. Padre Santo y Dios de amor, te damos.